y Tierra Nueva. Hoy vamos a cubrir la segunda parte. Estamos en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos estudiando el cielo nuevo y la tierra nueva, la desaparición de lo antiguo, cuando desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, vestida como una novia ataviada para su marido, y estuvimos viendo el significado de esto. Hoy quiero que vayamos a los versos 3 y 4, cuando Juan describe una voz que escucha en el cielo y habla de la presencia del Señor con los hombres y la acción que Dios toma con los que Él viene a habitar aquí en la tierra. Bien interesante lo que Él describe. Versos 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Señor, confiamos en tu palabra, que es verdadera, y suplicamos porque tu Espíritu Santo nos ilumine para entender lo que ha sido revelado aquí al apóstol Juan, Señor, y que seamos respondiendo en obediencia para disponer nuestros corazones a aplicar estas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahí en el verso 3, Juan está describiendo que escucha una voz, una gran voz, y dice que esta voz sale desde el trono. Y esta voz que él está escuchando no puede ser la voz de Dios, porque en todo el libro de Apocalipsis Dios mismo no se anuncia, alguien más lo está anunciando a él. Así que podemos deducir que puede ser uno de los 24 ancianos. El texto no dice, pero ellos describen en el capítulo 4 que están constantemente en la presencia de Dios, adorándole y sirviéndole. Ellos hacen algunos de los anuncios que vienen. Ellos son ángeles, un tipo de ángeles, una orden de ángeles especiales que sirven delante del Señor. O puede que sea un ángel especial que Él designa, que sale desde el trono dando ese anuncio. Y esa es la voz que Juan está escuchando, el anuncio. Y el anuncio que viene es: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Hay una cosa que se anuncia aquí, principalmente en este anuncio, y es que Dios estará en medio de los redimidos, o con los redimidos, con sus hijos. Y es importante notar que en el tiempo de hoy, en el tiempo actual, quiero hacer una explicación aquí del cielo y la tierra como es descrito aquí por Juan, para entender lo que es la presencia de Dios con los hombres. En el tiempo actual, nosotros sabemos que el cielo, como dice uno de los salmos, es el trono de Dios. Inclusive hay un canto que dice: el cielo es el trono de mi Dios, y la tierra el estrado de sus pies. Siendo tan grande su amor, mi pequeño corazón su templo. Describe bastante ese canto. Pero el cielo es donde Dios está morando, es un lugar, no es un estado, no es algo que no es físico, es un lugar. Así lo describe la Biblia, y ahí es donde Dios mora. Y la tierra es donde tiene puesto el estrado de sus pies. Y hay una distinción clara entre el cielo y la tierra. Hay una distancia, hay un abismo entre el uno y el otro. Hay una separación que describe la palabra. Pero aquí, después de que la nueva Jerusalén desciende en el futuro, desciende del cielo nuevo de Dios a la tierra nueva, ya no existe el abismo de separación. Ya no existe la distancia entre el cielo y la tierra. Es descrito como algo que es un todo, algo junto, algo diferente viene en el futuro, cuando el Señor crea el cielo nuevo y la tierra nueva y desciende su presencia ante los hombres. Ya no se dirá más: el cielo es el trono de mi Dios, y la tierra el estrado de sus pies. Ya no se va a hablar así. Dice que el tabernáculo de Dios estará entre los hombres. El cielo, siendo el lugar donde Dios habita, pero entonces Él habitará en medio de los hombres. El cielo está en la tierra, lo que nos está dando a entender Juan aquí. Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. No es como que Dios deja su morada, no es como que Dios abandona su morada como lo describe la Biblia. Es que el cielo y la tierra serán juntados, no habrá distinción cuando descienda la nueva Jerusalén a la tierra, como lo vimos la semana pasada. Y esto nos muestra el deseo del corazón de Dios. Cuando miramos el mensaje contenido en la Biblia, cuando comienza el Antiguo Testamento, el deseo del corazón de Dios es habitar con su pueblo. Ese ha sido expresado por el Señor y dejado a conocer de una manera muy especial cuando les dio en el libro de Éxodo las instrucciones para construir el tabernáculo. Y quiero que vayamos allí, Éxodo 25, verso 8. Porque Juan en Apocalipsis se refiere al tabernáculo de Dios cuando habla de la habitación de Dios en medio de los hombres. Éxodo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese santuario es el tabernáculo, así le llama el Señor, un lugar santificado, separado solo para Él. Aquí le da las instrucciones de lo que deben dar de ofrendas para que después edifiquen el tabernáculo. Cuando dice y harán un santuario para mí, Moisés está en el monte Sinaí por 40 días escuchando del Señor las instrucciones acerca del tabernáculo, las instrucciones acerca de las leyes que el Señor le da, de los 10 mandamientos. Y donde Dios le dice que harán un santuario para que Él habite allí en medio de ellos. El deseo de Dios es habitar en medio de sus hijos. Allí en Éxodo 33, perdón, versos 7 al 11, habla del tabernáculo de reunión. Dice verso 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. El tabernáculo de reunión, el lugar donde se reunían o veían o experimentaban la presencia de Dios, el tabernáculo. En esta situación, Moisés usa su tienda donde él vive como el tabernáculo de reunión, porque el tabernáculo que les mandó a edificar no lo han hecho, porque el pueblo de Israel construyó un ídolo, se rebelaron contra Dios, entonces tienen que detener todo, y Moisés lleva el tabernáculo a su tienda, es decir, donde está la presencia del Señor fuera del campamento, y todos tienen que ver la presencia del Señor desde afuera. Pero el deseo del Señor es siempre estar con su pueblo, pero por culpa del pecado de ellos no puede estar allí todavía. Y sigue hablando el libro de Éxodo, mire versos 20 al 33. Dijo más, no podrás ver mi rostro. Aquí lo que está sucediendo, antes de leer ahí para que entiendan a qué me quiero referir, Moisés quiere ver al Señor y le hace una petición a Dios, le dice, yo quiero verte. Porque Moisés pasa mucho tiempo en el monte escuchando al Señor, y el Señor le dice lo siguiente: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto es importante para lo que vamos a ver de Apocalipsis. Verso 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero Dios le permite a Moisés ver algo de él. Dice que las espaldas del Señor tiene cuerpo Dios. Dice la palabra que Dios es espíritu, pero también dice la palabra que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza del Señor. Y estudiando ese tema, no me voy a meter tanto, pero parece que hay algo de semejanza allí. No sabemos qué es, el texto no nos dice. No podemos hacernos ninguna imagen física de Dios. Sería pecado, sería idolatría. Pero aquí dice que Dios le permite ver algo a Moisés acerca de él. Y dice, se refiere a sus espaldas y se está manifestando la gloria de Dios. Lo que quiero poner aquí es que Dios quiere manifestarse a sus hijos. Dios quiere vivir, habitar en medio de sus hijos, manifestar su presencia. Mire, los discípulos en el Nuevo Testamento, anhelando ver al Padre, que es un anhelo que los israelitas han tenido. Dice Juan 14, versos 8 al 9. Juan 14, versos 8 al 9. Dice Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta, ellos quieren ver al Padre. Y el Señor Jesucristo les dice, en el verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo es Dios. Jesucristo dice en Juan 17, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y les está diciendo, Jesucristo es la misma esencia del Padre. Y en su presencia entre ellos les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me piden que les muestre al Padre? Cuando el Señor nace, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, cuando se declara el nombre del Señor antes de nacer, dice, será llamado Emmanuel. Emmanuel es que Dios con nosotros, Dios queriendo habitar en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Ese ha sido el deseo del Señor expresado hacia los hombres desde el principio de la creación, cuando Él andaba con Adán en el jardín del Edén. Dios con nosotros, Jesucristo vino, Él es Dios, hombre, Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre, 100% del tiempo, manifestado así a los hombres, pero su gloria estaba velada. Los hombres no podían ver la gloria del Señor. Cuando veían al Señor Jesucristo, veían a un hombre nada más, pero no podían ver su gloria. Pero hay una excepción. Mire Mateo 17, versos 1 al 8. Mateo 17, versos 1 al 8. Es la transfiguración. Y todo esto tiene sentido cuando miramos todo lo que nos muestra la Biblia y después Juan habla del tabernáculo de Dios con los hombres. Dice verso 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Que lo que está sucediendo aquí en la transfiguración, la gloria del Señor Jesús, Él es Dios, está velada, es decir, no se puede ver. En este momento, cuando Él va con sus discípulos allí a este monte, en la transfiguración quiere decir que Él quitó el velo que protegía su gloria y les permite ver a ellos su gloria. Y esto es lo que ven. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se parece a la descripción que Juan da en Apocalipsis capítulo 1, cuando describe al Cristo como glorificado. El Cristo glorificado. Si se ve plenamente, se ve como describe Apocalipsis 1. Cuando Él estaba en la tierra, su gloria estaba velada y se veía como un hombre nada más. Verso 13, de aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Dice que quiere edificar una ramada para que ellos estén allí. Verso 5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. En el libro de Levítico dice que la presencia del Señor descendía sobre el tabernáculo en una forma de una nube. Aquí dice en el capítulo 17 de Mateo que desciende como una nube y los cubre, en la gloria de Dios manifestándose allí y afirmando que Jesucristo es su Hijo. Después de esto vemos que los discípulos ven al Señor Jesús resucitado. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él pudo irse de un solo al cielo, pero Él se quedó 40 días. ¿Por qué? Porque el Señor quiere estar con sus hijos. Quiere estar con los que son su pueblo. Y antes de ascender, dice que por 40 días se presentó a más de 500 testigos que lo vieron a Él, que comieron con Él, habló con ellos, les dio instrucciones. Fue cuando les dio la instrucción de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y en Hechos capítulo 2, Lucas dice que el Espíritu Santo Después de que el Señor asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios Padre, no lo veo que ya voltearon en sus Biblias bien rápido allí, no lo iba a leer, pero vamos a leerlo. Hechos capítulo 2. Dice que el Espíritu Santo, 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, ya el Señor Jesucristo se ha ido al cielo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Inmediatamente el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, viene. Si ven, Dios es anunciado en el Antiguo Testamento, Dios es presente en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, y Dios, después de la ascensión del Señor Jesucristo, viene a habitar. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, Él viene a habitar adentro de sus hijos, 120 creyentes que están orando, que están esperando la promesa que Jesucristo les dio, y viene y desciende sobre ellos. Y se manifiesta el poder del Señor. Dice que hay un estruendo que toda la gente alrededor lo oye, es como una explosión, es todo lo que dice allí. La gente viene a mirar y los oyen hablando en diferentes idiomas que cada uno de ellos entiende, el don de lenguas que el Señor les dio allí, manifestando la presencia del Espíritu en ellos, y proclamaban las maravillas de Dios. Entonces el deseo de Dios que vemos en toda la Biblia nos habla es de querer estar en medio de su pueblo, al punto que Él viene a habitar en sus hijos, adentro de ellos. Pablo dice en una escritura que somos templo y morada del Espíritu Santo. La misma presencia de Dios está adentro de los que creen en el Señor Jesucristo. La presencia de Dios entonces entre su pueblo es tema central. Desde que el Señor saca al pueblo de Egipto, les da la ley para separarlos de entre todas las naciones de la tierra y hacer de ellos su pueblo, y se presenta como Dios, un Dios celoso. Así hay algunas escrituras que hablan de Dios como un Dios celoso. La traducción literal al español de ese término es envidioso. Pero cuando nosotros pensamos así, pensamos en algo pecaminoso. Cuando hablamos de Dios es diferente. Dios es envidioso en el sentido, no como que le tiene envidia a alguien, sino que está hablando que el celo del Señor es tal por sus hijos, que Él no comparte a sus hijos con nadie y los anhela. El anhelo viene de Dios por sus hijos. El anhelo viene, la obra de traer a un pueblo es de Dios. La obra de haber enviado a su hijo para morir en la cruz y redimir a un pueblo ha sido de Dios. El deseo viene de Dios. Luego Juan, el apóstol Juan, ve a Jesús glorificado en Apocalipsis 1, 12 al 18. El Señor le da la revelación más grande que cualquier humano haya recibido en toda la historia aquí en Apocalipsis. Y le permite a Juan que lo vea, y Juan da una descripción detallada del Señor en esta visión. El deseo del Señor es ser visto por sus hijos, es estar en medio de sus hijos, es habitar con ellos. Mire lo que dice Juan allí en Apocalipsis 1, versos 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, este es el Cristo glorificado, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en sus diestras siete estrellas, y su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol, así como cuando se transfiguró en el libro de Mateo, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué Juan puede ver al Señor aquí? No es porque Juan era el gran espiritual, aunque sí lo era. No es porque Juan era el gran apóstol, aunque era un gran apóstol. No es porque Juan haya hecho un montón de obras y entonces se mereció que le permitiera ver al Señor. No, el deseo es del Señor. Mire, el verso 1, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. La idea, la iniciativa, el deseo es de Dios para manifestar a sus siervos, para mostrarse a sus siervos. Y le permite a Juan dar semejante descripción del Señor como no hay en ninguna otra parte en la Biblia. Y dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo le da la fortaleza a Juan para que pueda permanecer allí en la presencia del Señor. Porque si él no hace eso, Juan es un hombre muerto porque nadie puede ver al Señor y quedar con vida. Esas historias que dan los falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores, de que tienen visiones de Dios y toda esa onza, es otro Jesús el que ellos ven. Es probablemente un demonio al que le dicen Jesús, es probablemente un diablo de esos, porque nadie puede ver al Señor y estar con vida. Y además, el deseo de que el hombre pueda estar en la presencia del Señor viene de Dios, no del hombre. Y no hay nadie con un atributo, con una característica especial que pueda ver la presencia del Señor. Eso es diabólico, es satánico pensar eso. Eso es satánico. El Señor es el que tiene el deseo que su pueblo lo vea y Él está obrando ahora en nosotros para llevarnos allí a su presencia. Un día el Espíritu Santo está obrando una obra santificadora en sus hijos para llevarnos allá. Así que Juan describe la presencia del Señor, lo describe en detalles. Él ve las acciones del Señor Jesús, pero es guiado por un ángel en un tour en el cielo, donde puede ver el trono de Dios, donde ve los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, la apertura de los sellos, las multitudes de millares que están alabando, exaltando al Señor. Varias veces dice, oí una voz como estruendo de aguas, pero no muestra que Juan tenga una comunión permanente con Dios durante la visión, sino que simplemente es un testigo, es llevado como un testigo a ver ciertas características de lo que Dios quiere mostrarle. ¿Por qué digo eso? Porque Juan en Apocalipsis 21 hace una distinción entre este estado y el estado permanente glorioso al final. Y ahí llega el capítulo 21 describiendo ese estado permanente y eterno de los redimidos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. El propósito de Dios entonces en el capítulo 21 se cumple. Lo vemos durante toda la Biblia. Escogí algunas porciones para mostrar el deseo de Dios. Y aquí en el capítulo 21 Dios finalmente cumple su propósito. Cuando establece su tabernáculo, es decir, su presencia, su habitación entre los hombres. Y dice que ellos serán su pueblo. De todos los redimidos de la tierra, de todas las naciones que el Señor ha salvado, de ellos hará un solo pueblo, su pueblo, su gente a quienes llama a sus hijos. ¿Por qué menciona el tabernáculo? Porque en el Antiguo Testamento Israel no era nación, a menos que tuviera una nación, no es nación a menos que tenga una capital. El tabernáculo era la capital de Israel. Era el lugar donde el rey de Israel se sentaba en el trono, en el lugar santísimo. Ahí descendía la presencia del Señor, donde el rey se sienta en su trono y gobierna a su pueblo. Ese es el tabernáculo y representa la presencia misma de Dios. Y en el cielo nuevo y en la tierra nueva, describe el tabernáculo o la presencia misma de Dios como el Rey, como el Señor, como el Dios, como el que gobierna, como el que es el dueño, como el que está allí para gobernar sobre sus hijos. Y dice, y Dios mismo estará con ellos. Sabemos hoy que Dios mora dentro de sus hijos, por el Espíritu Santo. No lo podemos ver. No siempre podemos sentir su presencia. No, pero sabemos que Él está en sus hijos, por lo que nos declara su palabra. Mas la evidencia de una vida completamente transformada, allí está por la obra del Espíritu en nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero es un asunto de fe. Usted sabe, usted no puede sentir la presencia de Dios siempre en su vida. Y no andamos esperando sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, porque si así fuera, estaríamos dependiendo de nuestras emociones. Y nuestras emociones son como una montaña rusa. A veces queremos conquistar el mundo y a veces no queremos ni levantarnos de la cama. No depende de nuestras emociones. Depende de la certeza que nos da la palabra de que así es. De que Él mora en nosotros, por eso creemos, la palabra nos da esa certeza, más la evidencia de una vida transformada. El Espíritu Santo le da testimonio al espíritu del creyente, afirmando estas verdades. Y aún así, todo el caminar del creyente está basado en fe. Pues no puede ver a Dios. Usted nunca ha visto al Señor Jesucristo, usted no sabe cómo era Él. Hay películas que lo ponen con ojos azules y medio rubio y alto. Y dice la palabra que él no tenía ningún atractivo. El libro de Isaías lo describe ahí como nada atractivo para los hombres. Así dice. No sabemos cómo es. No lo podemos ver. No podemos ver al Espíritu Santo. No podemos ver a Dios el Padre. No sabemos. Pero sí creemos. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios, que nosotros anhelemos su presencia. Y cuando descienda a la nueva Jerusalén, del nuevo cielo a la nueva tierra de Dios, entonces, dice Juan, entonces Dios mismo estará entre ellos. Entonces ya no va a ser un asunto de fe. Entonces ya no va a ser un asunto de esperanza. Entonces ya no va a ser un asunto del futuro. Va a ser algo real, presente y permanente por la eternidad. Esto nos lleva al verso 4 entonces, que describe lo que Dios estará haciendo entre ellos, entre su pueblo. Y dice verso 4 de Apocalipsis 21. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Antes de entrar plenamente a ese verso, Dios hoy ha delegado una labor muy importante a los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los hijos de Dios aquí en la tierra. Ellos nos ayudan, ellos nos protegen. Ellos trabajan para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Los vemos? No, no los podemos ver. ¿Podemos nombrarlos? No. ¿Nos pide la palabra que hagamos eso? No, pero sabemos que es verdad porque Dios los ha puesto allí para ayudarnos a nosotros aquí en la tierra. Dice también la palabra que en otros tiempos Dios habló por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y su mensaje ahora es transmitido por maestros, por pastores a la iglesia, y nos ha dejado su palabra escrita con la iluminación del Espíritu Santo. No hay revelación, nadie recibe ninguna revelación hoy en día, solamente iluminación. Somos iluminados por el Espíritu para entender la revelación que se dio aquí a los profetas y a los apóstoles. Ellos recibieron revelación, nosotros no. Pero es Dios todo el tiempo trabajando a nuestro favor, cuidándonos, llevándonos a la verdad. ¿Para qué? Para que lo conozcamos a Él. Porque Él anhela nuestra presencia. Pero en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cuando haya descendido la nueva Jerusalén, ya no será Dios enviándonos un mensaje. Ya no será Dios enviando ángeles para que obren a nuestro favor. Dice que personalmente Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Y sabe qué? El texto quiere decir, no como cuando uno llora y se limpia todo, sino lágrima por lágrima, en detalle, cerca, de una manera personal, de una manera íntima, como nadie puede hacerlo, porque Dios conoce todo. Es como cuando un niño se cae, viene llorando con su mamá o con su papá, lo atienden, le dan cariño. ¿Cierto? Cuando un niño se cae, usted no le dice, si ves, por necio te dije que no hicieras. No, usted lo atiende, el niño está llorando, necesita cuidado. Lo sienta en las piernas, le mira su bubo que tiene allí y le pone la curita o lo cura y lo anima y lo abraza allí. El niño puede sentir ese abrazo, es estar siendo atendido, esas palabras de ánimo, ese cuidado personal y nadie se lo puede dar mejor que el papá o la mamá. A babysitter a ella le pagan para que lo haga. Un familiar no ama tanto a ese niño como su papá o con su mamá. Tenemos ahí la expresión máxima de amor que se manifiesta entre un padre y un hijo. Pero aún todo este cuidado y este amor que es tan hermoso y tan esencial para el cuidado de un niño es una muestra muy pequeñita comparado con el cuidado personal que Dios tiene cuando dice que Él habitará en medio de ellos y que Él mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. El amor de Dios por sus hijos es algo que va más allá de nuestra capacidad de entendimiento, pero así es, así lo describe Juan. Ninguno de sus hijos pueden ver a Dios ahora porque morirían en el instante. Nadie puede ver a Dios y morir. Pero entonces no solamente lo van a ver, sino que Él los consolará, los atenderá personalmente, estará allí junto con ellos, enjugará toda lágrima de sus ojos. Y aquí Juan nos da una descripción de las buenas condiciones de la Nueva Jerusalén en términos negativos. Interesante. Son buenas nuevas. Es lo mejor. Es cuando se consuma todo el plan de Dios. Pero es más fácil encontrar la descripción en términos negativos. Porque hoy, usted y yo, ahora, nuestra mente finita todo lo que puede captar en lo que nosotros conocemos en la tierra. Conocemos el llanto, conocemos el dolor, conocemos la desesperanza, conocemos la traición, sabemos de la muerte en esta tierra vieja, en esta tierra que está maldita y está en decadencia por causa del pecado. Ese es el ambiente que estamos acostumbrados donde vivimos. Es más, hay mucha gente que tiene problemas serios para recibir amor. Serios para recibir amor. Esa es una oración que yo personalmente he tenido que hacer mucho, porque aprendemos a ser desconfiados. Esperamos ser traicionados tal vez, o no esperamos que es sincero y es completo lo que se está presentando. Allí hay una desconfianza. Pero cuando estamos en el Señor, eso empieza a cambiar y el Señor nos lleva a una plenitud de ese amor, donde Él enjugará toda lágrima. Ya no va a ser como lo que conocemos aquí en la tierra. Cada lágrima muestra la gran compasión con que Dios se relaciona con cada uno de sus hijos, al punto de notar cada lágrima. Hago énfasis en eso. Y estas son lágrimas causadas por el dolor y el sufrimiento de la vida vieja en la tierra, porque en la vida nueva en el cielo no hay dolor ni hay sufrimiento. Las lágrimas, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, todos entraron al mundo. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y vino maldición sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Así que su desaparición en la nueva creación representa cómo esa maldición es quitada para siempre. Entonces Juan, para hablar del nuevo estado, está hablando de una manera negativa. Toda lágrima, todo dolor, toda muerte ya no habrá. Ya nada de eso habrá allí. No hay nada de eso, porque es un estado de perfección. Y dice, porque las primeras cosas pasaron. Y estas palabras representan la razón de la ausencia, de la muerte, el dolor, la lágrima, nada de esto va a estar allí. Es una descripción en resumen de todo lo que está contenido en el anuncio del verso 1, allí en el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya todo eso se queda atrás. Otra vez, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas ahora? Miren, hermanos. Mediten el texto, mediten el mensaje, mediten la palabra, considere su vida a la luz de lo que está describiendo acerca del futuro. Y su vida tiene que cambiar aquí en la tierra. ¿Por qué tiene que cambiar aquí en la tierra? El Señor dice en una escritura, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y donde los ladrones roban. Pero más bien que tu tesoro esté en el cielo. que el tesoro esté en el cielo. Nada es quitado de allá cuando el tesoro se hace allá. Y ese tesoro se hace allá en el cielo cuando la mirada no está puesta aquí en la tierra, porque esta es una tierra vieja bajo maldición. Pero la mirada está puesta esperando el cielo nuevo y la tierra nueva, la promesa del Señor. El llanto, el lamento, el crujir de dientes será el futuro para los impíos en el lago de fuego, cuando caigan bajo el juicio de Dios. Pero para los redimidos, esta declaración presenta la ausencia permanente de todo llanto en todo tiempo. No habrá más dolor de ningún tipo. Lo que le espera a los santos es un lugar de perfecta paz. No habrá nunca más razón para preocuparse. No habrá nunca más incertidumbre. No habrá nunca más la necesidad de confrontar una enfermedad o la posibilidad de la muerte. No habrá nunca más nada que tenga que ver con esto que conocemos ahora. Y la seguridad del creyente hoy en día está en creer estas promesas. Está en confiar que lo que Dios promete es cierto. Esperar en Él. Como describe el Salmo 23, el Señor es mi pastor y habla en el futuro, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y mire lo que dice esta parte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Es lo que Juan está diciendo aquí. Dios está presente con sus hijos y Él mismo, estando presente, los consuela, los protege, los acuerpa, los ama sin ningún obstáculo. Y no va a ser porque tenemos fe en Él, ya no se necesita la fe. No va a ser porque tengamos esperanza en Él, ya no se necesita la esperanza. Es porque Él está allí y nosotros estamos allí juntamente con Él en su misma presencia. Esa es la ciudadanía que esperamos, ser habitantes de la nueva Jerusalén. Es la gran realidad de la presencia de Dios prometida para el creyente. ¿Y qué hace que el cielo sea un lugar tan especial? A veces hay gente que habla y dice, oh, yo aunque sea de panzazo con que vaya al cielo y esté barriendo las calles de oro. Para empezar, no hay mugre en el cielo, así que no hay nada que barrer. Y para seguir, nadie entra de panzazo. La entrada es total, es completa, es garantizada. Y lo que hace el cielo especial no es el árbol de la vida, no es el río de la fuente de la vida, no es las calles de oro, no es el mar de cristal, no es los ángeles, es Dios, es Él. Es Él. Creo que en la promoción que Mario nos mostró aquí, John MacArthur está diciendo eso. Dice, el que vive en santidad es el que anhela la presencia del Señor, es el que ama al Señor. Porque en la presencia del Señor hay santidad. Dios es la razón del cielo. La paz, la seguridad, la ausencia de la muerte, el dolor y todo lo que conocemos hoy como imperfectos es precisamente quitado cuando está la presencia de Dios, porque Dios no está presente donde hay pecado. Entonces Dios prepara todo para llevarnos a un estado de perfección. No habrá necesidad de fe ni de esperanza. Cosas que apuntan al cumplimiento de algo. Ya está todo completo allí en el futuro. Lo atractivo del cielo es Dios mismo. Mire lo que manifestó el Señor Jesús en Juan 17, verso 24. Vamos allí, Juan 17, verso 24. Si se fija este mensaje, es como un solo punto nada más. Y el punto que estamos cubriendo es la presencia del Señor. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Juan 17, 24. Esta es la oración que el Señor hizo por sus discípulos antes de ser arrestado y entregado para crucificarlo en la cruz. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el deseo del Señor Jesucristo? Que estén conmigo y yo estar con ellos. Ese es el deseo de Dios. A veces puede haber la sensación de que venir al Señor, quién sabe si el Señor me va a escuchar. O tal vez necesito que alguien más cerca del Señor sea el que ore por mí. No hay tal cosa, hermanos. No es usted el que anhela la presencia del Señor, es Dios el que anhela estar presente con usted. Y Dios pone en usted el querer como el hacer para que usted vaya a su presencia. Y la puerta está abierta siempre porque venimos a Él en el nombre del Señor Jesucristo. El gozo más grande que una persona pueda experimentar no está en la adoración con los millares y millares de redimidos. No es estar junto a los ángeles cantándole al Señor, aunque hay un gran gozo en eso. Ni siquiera es la misma paz y la misma tranquilidad que ofrece en la Nueva Jerusalén, sino que el gran gozo y el más grande es estar en la misma presencia de Dios. Esta es la corona de todo gozo. Es el regalo que Dios le da a sus hijos. Juan dice que en la Nueva Jerusalén él no ve un templo allí, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella. En el capítulo 22 está eso, y el Cordero. Dios lo llenará todo. No habrá ninguna distancia para estar en su presencia. No habrá necesidad de ninguna acción para ir a Él. Simplemente Él es, llenándolo todo. Y el que está en Cristo, entonces estará en su presencia. Un gozo completo para el creyente. Hoy en día, el que es hijo de Dios disfruta de sus mejores momentos. Mire, hoy en día el mundo ofrece alegría, felicidad. No puedo ofrecer gozo porque esa cosa no existe para el mundo. Digo cosa porque es algo ajeno para el mundo. Es solamente para el que es creyente. Pero se logra cierto nivel de alegría y de celebración, de felicidad, celebrando una cosa, viendo una película, yendo a algún lugar, haciendo unas vacaciones. Pero al final se encuentra la persona con que está en la misma posición. Nada cambió, es lo mismo. ¿Quedó lleno su corazón? No. Quedó con hambre de más. Pero en cambio el que va a solas, calladamente, como el Señor dice en Mateo capítulo 6, no meramente en público, que aunque es bueno en público hacerlo, pero cuando va calladamente, encerrado en su closet, con la puerta cerrada, dobla su rodilla, con un corazón contrito y humillado, se postra delante del Señor y habla con el Señor. Y dice como el Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. No se trata de repetir esas palabras, el Señor no dio una fórmula. El Señor está hablando de una descripción de quién es Él. Y de un orden que nos ayuda a entender cómo relacionarnos con el Señor. Y estando allí en ese momento en oración es el gozo más grande que el cristiano puede experimentar. El Señor Jesucristo, una de las características más notables de su vida era que constantemente se retiraba a orar. Se retiraba a solas en la madrugada a orar. Porque como hombre, él disfrutaba del mayor gozo en su relación con el Padre cuando estaba a solas con Él. Así es para el creyente hoy en día. No hay mayor gozo. No hay mayor gozo que ese. Lástima cuando algunos ven la oración como, pues es algo que tengo que hacer de tal hora a tal hora. Ahí tengo que ir o... No lo pueden ver como lo que es. Tal vez no están en el Señor. Si usted no puede disfrutar la oración, dude que usted está, que usted es salvo. Dúdelo. Es bueno que lo dude. No se preocupe. La palabra dice que analicemos cómo está nuestra vida. Hay ciertas características que prueban si estamos o no estamos en el Señor. No hay gozo más grande que usted pueda disfrutar en toda su vida que estar en oración delante del Señor a solas con Él. Aquí en la tierra. Pero en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ese va a ser un gozo permanente. Aquí podemos entrar en la oración y salimos y nos ocupamos de otras cosas, pero en el cielo va a ser permanente. No habrá interrupciones, no habrá días en que alguien se levanta con el pie izquierdo y será un día difícil. Todos los días van a ser buenos delante del Señor. Será completo, perfecto y para siempre. Por eso el Señor le enseña a sus discípulos a orar. Allí mismo en Mateo 6 dice, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Está al principio de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo. La mirada no está aquí en la tierra, en el cielo donde está el Padre. Comienza con buscar la relación con el Padre. Comienza con expresar un anhelo de saber que somos sus hijos y tener el cariño y el amor de ese Padre que ya lo tenemos. santificado sea tu nombre, el enfoque es Él. ¿Y qué dice después? Venga a nosotros tu reino. Está expresando quién es el Padre, está expresando la necesidad de santificar al Padre porque Él es santo y es puro, y expresa el primer deseo que está en el corazón de Dios. Venga a nosotros tu reino, establézcase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que se cumplan tus propósitos para que estemos infinitamente en tu presencia, Señor, deleitándote a ti, deleitándonos contigo. Y Juan concluye el Apocalipsis en el penúltimo verso de toda la Biblia. Estas son las palabras de Juan. Mire, vaya conmigo ahí, capítulo 22, en el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y dice Juan: amén, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Ven, Señor Jesús. Lo que conocemos ahora, lo que hemos visto ahora, no es nada. Esto es temporal, esto es pasajero. Somos peregrinos aquí y vamos camino rumbo hacia un lugar que es verdadero y es permanente. Tiene sentido también cuando Pablo dice que él anhela la venida del Señor, y el que no anhela la venida del Señor y el que no ora por la venida del Señor, anatema sea, dice, maldito el que no anhela la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ya tiene lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que tiene aquí en la tierra. Y todo esto será quitado un día. Pero lo que va a permanecer es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y el que es del Espíritu, el Espíritu pone en él un anhelo constante por la presencia del Señor. Cuando estaba en el high school Bayer, que hicieron un panel, éramos cuatro pastores la semana pasada, y los high schoolers estaban haciendo preguntas. La última pregunta que se pudo presentar allí fue: ¿cómo tú pruebas que tu religión es la verdadera y las demás no? Y me dieron 10 segundos para contestar esa pregunta porque ya tenían que terminar. Yo le dije: mira, hay varias maneras de contestar, pero te voy a contestar con mi testimonio. Yo era un hombre impío, era un sinvergüenza, no conocía de Dios, nunca había leído una Biblia. Pero en enero 12 de 1991, el Señor transformó mi vida. Y empecé a leer la Biblia. Nació un amor por Él, un deseo constante por Él. Y desde entonces he estado esperando y anhelando la presencia del Señor y no se quita. ¿Cómo explicas eso? Es Dios llamándonos a su presencia. Es Dios ofreciendo el mensaje de la salvación a través de su Hijo Jesucristo para llamar a un pueblo, para tener hijos a los que Él quiere amar y que lo amen a Él. Y que disfruten de su presencia. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho un estudio de los nombres de Dios, de la lista de los nombres de Dios. Y cada uno de los nombres de Dios muestra algo que el Señor hace para proteger a sus hijos, o algo que manifiesta sus atributos. Pero muchos de esos tienen que ver con la protección del Señor, con el amor del Señor, con la obra del Señor por sus hijos. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si lo que anhelo en la vida no es Cristo, no estoy viviendo, estoy muerto en mis pecados. Si lo que me levanta en la mañana, lo primero que pienso no es la presencia misma del Señor, entonces soy un idólatra y mi corazón está fuera de lugar. Está en todas partes. Dios nos anhela y ha puesto ese deseo por su Espíritu en nosotros. Usted no puede producir eso. Si usted no lo vive naturalmente a diario, pregúntese, ¿dónde está? Porque lo que yo estoy hablando aquí, esta es una promesa para los hijos de Dios, no para los que no son hijos de Dios. Esto solamente es para los hijos de Dios. Usted o anhela la presencia del Señor o no le importa la presencia del Señor. Ora por la venida del Señor o no ora por la venida del Señor. Se despierta pensando en el Señor o no se despierta pensando en Él, sino en otras cosas. Su prioridad número uno es el Señor, o no hay otra prioridad para usted, es otras cosas. ¿Está o no está?
Esta promesa es para los que están. Esta promesa es para los que vencen hasta el final. Esta promesa es para los que están llenos del Espíritu, caminan con Dios, obedecen a Dios y desean la presencia del Señor y aprenden a aborrecer las cosas de este mundo. Juan dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas veces digo yo aquí? Me sorprende el conocimiento que esta iglesia tiene a veces de actores de cine, de televisión, idólatras, fornicarios, inmundos, adúlteros, que los presentan como los héroes que van a salvar al mundo. Yo creo que la palabra está describiendo una situación hermosa, buenas nuevas, buenas noticias, esperanza, gozo permanente. Para los que son del Señor. Es para los que son del Señor. Es la palabra que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y habla horrible contra el que se hace amigo del mundo. Horrible. Porque lo que nos espera es algo tan bello, hermanos, tan precioso. Imagínese esto. Una novia que se va a casar. Es los mira, es la pareja perfecta. Hermosa la muchacha, lista para su matrimonio. Y resulta que en lugar de irse a preparar para que la peinen, la maquillen y tenga su vestido bonito y estar lista, fresca, para presentarse ante su esposo, se va por allá a una fiesta, anda por ahí toda arrastrada, sucia, mal presentada. Esa no es novia. No le importa su novio. No espera el gran momento de las bodas porque no le importa. Su corazón no está allí. Aunque diga lo que diga, no importa. Su corazón no está allí. Pero una novia que está enamorada, que sabe que él es el hombre que Dios le está dando a ella y él y viceversa, que se ha guardado en pureza, en santidad, está preparada. Tiene sus amigas que le ayudan, tiene el peinado, tiene el maquillaje, tiene su vestido, los zapatos. Ve que todo esté preparado y en su corazón está más que lista, porque sabe que lo mejor viene adelante, estar con su esposo por el resto de su vida. Así es la iglesia del Señor, es un anhelo que Él ha puesto en el corazón de nosotros, porque ese es el anhelo que hay en su corazón. Esperamos del cielo al que ha de transformar este cuerpo de humillación en un cuerpo glorioso, uno que puede permanecer en la presencia de Dios por la eternidad. Y podemos decir, al concluir este mensaje, ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar.